todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orobeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos nuevo sábado por la mañana en directo contigo de 11 a 1 del mediodía. Una nueva sesión de Radio Rock en directo, donde tú ya sabes, en lamiradanegra.es, en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y zopimpeirratia.com. Y en La Orobeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info. Igualmente este programa se remite en algunas emisoras, gracias por supuesto, nos escuchéis en cualquier punto que nos da un poco de soporte, o mucho soporte, porque al fin y al cabo está difundiendo este programa, se agradece. Por supuesto, el programa queda a tu disposición en nuestra página web, lamiradanegra.es, un tiempo después de que terminamos de realizarlo, sea cual sea la forma en la que te acercas a nosotros, se agradece de corazón. Como cada sábado, contaremos por aquí con la presencia de Sergio, nos traerá sus noticias y efemérides de la semana. Contaremos con una banda entrevistada en el día de hoy, hablaremos con la gente de Dark Blazers, banda madrileña que ha debutado con un excelente trabajo discográfico de título Mutant Anthems. Intentaremos desgranar algunas novedades y también anunciar algunos próximos conciertos, lo que suele ser habitual en este programa, donde le damos cancha a la actualidad de nuestra música. Así que vamos arrancando y lo vamos a hacer precisamente con nuestros protagonistas en el día de hoy. Va a empezar a sonar la gente de Dark Blazers, precisamente con el tema también que le da un poco título a la obra. La obra se llama Mutant Anthems y el tema que escuchamos es The Mutant Anthem. Aquí tenéis a Dark Blazers y enseguida conocemos un poquito más sobre esta banda madrileña. Disfrutadlos, que merece mucho la pena. We'll be right back. Buenísimos temas, los que encontramos dentro de Mutant Antens, este debut de Dark Blazers. Cualquiera diría que es un debut. Bueno, la banda viene cocinándose un poquito desde 2010. Ya tenían anteriormente un EP de título Revolution Has Begun. Vamos, que vienen acumulando un poco esa experiencia, pero aún así sigue sorprendiendo que un primer disco resulte verdaderamente tan redondo como es este trabajo discográfico. Además, no solamente por el tema de que hay composiciones verdaderamente logradas, trabajadas, muy muy cuidadas y mimadas al detalle, sino también porque son capaces, por lo menos a mi modo de ver, de aportar un poquito de frescura a un estilo como es el heavy metal melódico, más de tinte europeo, si queréis decirlo así, power metal bajo mi punto de vista en una gran parte, luego también hay destellos progresivos, aunque bueno, las etiquetas no es que, vamos, no es que sea algo que me gusta especialmente, pero es para que más o menos entendamos por dónde van un poquito los tiros de Dark Blazers, ¿no? Que más o menos pues acumulan ese tipo de características que nos pueden recordar pues a bandas del norte de Europa, por lo menos es lo que a mí personalmente me ocurre, ¿no? Y este Mutant Antens, pues desde luego es un trabajo pues muy muy recomendable. Por eso precisamente tenemos hoy al otro lado del teléfono a su vocalista, César Yepes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues muy muy bien y encantado de tenerte por aquí para darte una sincera enhorabuena a ti y al resto de la banda por este buen debut que os habéis currado.
Pues lo agradecemos muchísimo. Siempre es una alegría saber que gente particularmente especialistas en ello consideráis que esto es así, que es un buen debut, que es un buen disco, que es algo recomendable y que, sobre todo, pues lo, a lo que aspiramos, a que sea algo entretenido y disfrutable lo que venimos realizando.
Háblanos un poco de cómo han sido esos años de gestación de todo esto, porque es verdad que ha pasado mucho tiempo desde que sacasteis vuestro primer EP. Yo no sé si ahí ha habido, pues, lo habitual, ¿no? Cambios de formación, dificultad para seguir con el grupo. Si este disco os hubiera gustado que estuviera un poquito antes, háblanos un poco de cómo han sido esos años.
Pues mira, has dado en el clavo en todas y cada una de las partes que has mencionado. Ha habido cambios de miembros, ha habido dificultades de todo tipo, salud, problemas en grabaciones, en preparación de las historias. Es bastante complicado, yo creo, de todas formas, ahora mismo, el tener un grupo que permanezca a lo largo del tiempo, una formación, por así decirlo, que permanezca a lo largo del tiempo, tal... De esa manera lo veo yo, al menos. Uh-huh. He visto a muchas bandas bastante buenas, así de nivel amateur, levantarse y caer, ¿no? En este tiempo. Y creo que, bueno, pues también tiene cierto mérito que, a pesar de, bueno, pues no haber estado sacando constantemente cosas en este tiempo, nosotros hemos seguido adelante con la banda, hemos conseguido, creo yo, a mi modo de ver, sonar bastante potablemente con este nuevo disco y bueno, pues ha sido también un proceso de crecimiento para nosotros como músicos y como grupo. Entonces, pues ya te digo, ha habido de todo y en este tiempo, pues la verdad es que no nos hemos estado tocando las narices, hemos estado componiendo, mejorando como músicos, que me parece pues una cosa fundamental, sinceramente.
¿Y la formación cómo queda estabilizada? Porque, por ejemplo, hay algún cambio con respecto a lo que a mí me aparece en la nota de prensa, con lo que es el quinteto formado pues por ti, César Yepes a la voz, uh-huh. Ángel Fernández a la guitarra, Jonathan Jor en el teclado, Juan Gerrama en el bajo y Johan Núñez en la batería. Sin embargo, no soy, en concreto en la batería hubo un cambio ahí en la grabación con respecto a la formación actual, ¿verdad?
Sí, sí, fíjate, bueno, me parece interesante que nuestro batería por aquel entonces, bueno, pues dejaba el grupo por, bueno, pues motivos muy muy nobles, sinceramente, y pese a ello tuvo pues el detallazo de quedarse, de grabar, de pues aportar económicamente, que por supuesto se muchas veces se deja así algo por encima, pero joder, hace falta, la verdad
es que es necesario,
efectivamente. Entonces, pues bueno, pues fue todo un acto de nobleza por su parte, el aún habiendo dejado la banda, pues continuar apoyando y continuar como uno más, esforzándose, sacando un rendimiento bastante bueno y bueno, pues también he de decir que, bueno, de este disco tiene mucha culpa los estudios New Life de Madrid.
Sí, por supuesto, y vamos a hablar de ello.
Bien, perfecto. Bueno, pues gracias a su trabajo y su esfuerzo, este disco suena como suena, pero lo que quería decir es que para nosotros este par de años que hemos estado de manera intermitente grabando en los New Life y produciendo y demás el disco, nos han enseñado muchísimo. Ha sido pues como un periodo de formación. Uh-huh. Esto que se ha llevado nuestro antiguo batería, sí. y bueno, pues ahora mismo la formación ya, bueno, esperemos que de momento consolidada en Ángel Fernández a la guitarra, Johan Núñez, que también está en Firewind, como sabéis, a la batería, un servidor, uh-huh. cantando y perpetrando voces, y nuestro nuevo bajista, Manuel Labrillón. Uh-huh. Y bueno, pues estamos ahí trabajando el tema del teclista.
Bueno, Johan Núñez de Firewind, un poco a nivel internacional, no sé si decir la estrella, ¿no? Porque por el tema del nombre que da estar en Firewind, también ha colaborado con múltiples artistas de verdadero nivel internacional, ¿no? O sea, uh-huh. Es un batería belga que la verdad que no sé cómo dais con él, ¿no? Porque cambiáis a lo que era vuestro batería, David Ayala, por él, y no sé cómo fue la forma de encontrarle, ¿no? No sé si realmente reside ahora mismo en España.
Pues fíjate, este proceso que decíamos de estar desde 2010, con la tontería. Fue uno de nuestros primeros baterías, Johan. Nosotros buscábamos músicos poniendo anuncios en, pues, en medios especializados, por así decirlo. Y bueno, pues un día nos dio con nosotros, nos escribieron explicando que bueno, pues era miembro de, por aquel entonces, de Night Rage. De ¿dónde era? Bueno, el caso es que vino con nosotros y parece que le gustó los primeros retazos, las primeras demos que teníamos. Le gustó nuestra música y bueno, pues estuvimos un año juntos. Él estudiaba por aquel entonces en España. Estuvimos aquel año, pues no, nos llevamos estupendamente, por supuesto, nos lo pasábamos muy bien. Y lo que ocurre es que al terminar ese periodo, pues se volvió a su Bélgica natal. Entonces, claro, no podíamos contar con él como miembro del grupo activo. Pero él siempre le ha dicho que, bueno, pues que para lo que necesitásemos, cuando él pudiese, etcétera, etcétera. Y siempre hemos mantenido esa relación. Hace no demasiado tiempo regresó a vivir a España. Uh-huh. Y bueno, pues lo hablamos y él quería estar en la banda. Uh-huh. Le gusta lo que hacemos, ya te digo, somos buenos amigos, nos lo pasamos muy bien juntos, etcétera, etcétera. Y entonces pues ahí está, básicamente. Es un poquito, siempre, obviamente, poniéndonos en el plano que nos corresponde, porque bueno, profesionalmente, lo que le da dinero para vivir es estar en Firewind y bueno, pues por ejemplo también ha girado con Marty Friedman, etcétera, etcétera. Nosotros entendemos esta profesión, a fin de cuentas, pero ya te digo, gustándole lo que hacemos y cómo somos, pues así estamos todos juntitos.
Y Night Rage, que es la banda también de Gus G, o sea que...
Está Night Rage, por una parte, está Firewind, que es de Gus G, y por otra parte también el proyecto en solitario de Gus G, que se llama Gus G.
Sí, también, bueno...
en un alarde de originalidad.
Night Rage en su día lo formó Gus G también, es una banda pues, medias entre Suecia y Grecia. Tuvimos oportunidad de verles, aunque Gus G creo que ya no sigue, pero sí que también está un poquito ahí vinculado. Bueno, hablábamos del sonido, ¿no? Del disco, que es como para estar muy, muy orgulloso. Lo único, que explícanos un poquito cómo ha sido la grabación, ¿no? Porque como bien dices, se ha producido en los New Life Studios con José Garrido y Daniel Melián, o Daniel Sabugal, no sé, tiene un...
Sí. Bueno, ¿cómo lo... es un misterio, ese apellido es un misterio, baila.
Bueno, y el tema es que la grabación ha sido un poquito... se han implicado bastante, ¿no? Por lo que veo, porque hay guitarras que también José Garrido ha metido, el propio Daniel se ha encargado también en algunos momentos de meter algunos bajos, ¿no? Se han implicado en ese sentido muchísimo, ¿no? En lo que es la grabación del disco.
Totalmente, son una parte fundamental de este disco, tanto, bueno, pues a nivel de, pues, consejos que nos han ido dando sobre las composiciones que nosotros traíamos, la manera de tocar. Realmente es eso, en los New Life lo que haces es un máster sobre música. Son gente con muchísima experiencia, con muchísimo gusto y con muchísimo talento para la creación, y entienden muy bien lo que pues cada grupo quiere, lo que cada grupo necesita. Entonces son gente en cuyas manos está bien ponerse, porque no van a permitir que saques un mal producto. Entonces, pues bueno, el periodo es largo, porque claro, a veces tienes un tiempo de grabación y no se puede dar, también por, bueno, pues ya te digo, motivos desde asuntos personales, salud, etcétera, etcétera, y no van a dejar que saques un mal disco. Entonces se tiene que ir adaptando, o en nuestro caso nos tuvimos que ir adaptando a periodos de grabación en los que pudiésemos grabar, a lo mejor sacar una semanita por aquí, después de grabación de un par de grupos sacar este otro tiempo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso prolonga lógicamente el periodo, pero necesitamos que este primer LP fuese algo de lo que realmente poder estar orgullosos, y buscábamos un sonido con toda la humildad del mundo internacional. Queríamos que fuese algo que estuviese a la altura de los grupos que realmente están pareciendo la pana. Y bueno, pues, obviamente dentro de nuestras posibilidades creo que ha quedado a una altura bastante interesante.
Lo que sí, hay dos temas donde las voces tú las has grabado en Oblivion Studios. ¿Se acabó el presupuesto?
No, vamos a ver, lo que ocurre es que Oblivion Studios pertenece a Ángel, nuestro guitarrista. Entonces, por ejemplo, buena parte de los coros los hemos ido haciendo ahí, pues básicamente por eso que te he comentado, de motivos de tiempo. Para intentar optimizar, para no estar todo el día en los New Life. Oye, ¿tenemos un ratillo para grabar esto? Tal. Pues hemos aprovechado estas posibilidades técnicas que tenemos y bueno, creo que el resultado tampoco desmerece demasiado.
Y luego también hay un puñado de colaboraciones. Tenemos a Nacho Ruiz en las voces en uno de los temas, en concreto en Angel Cider. Tenemos a Arturo Megamuerte Romero, que también colabora en el último tema, un Equal Ways y Symmetric Soul. Tenemos a Alberto Maroto, que mete también su solo de guitarra en Revolution Has Begun. José Paz, que pasó fugazmente por Avalanche y que tiene un solo de teclado precisamente en el tema que hemos escuchado para comenzar, de Mutant Anthem. Nacho Arriaga, que fue batería también de Arwen y que también colabora en un par de temas. Y el propio José Garrido, que también mete un solo de piano, ¿no?
En el
tema número 5, Appearances de Saving. Un buen puñado de colaboraciones y mucho, evidentemente hay una relación clarísima con Arwen, porque José Garrido es guitarrista y vocalista de Arwen, pero Nacho Ruiz también estuvo en Arwen, Nacho Arriaga también es una persona que pasó por Arwen. Vamos, como que hay una afinidad, no sé si precisamente con ellos, que incluso a nivel musical pueden ser una influencia precisamente para vosotros.
Sí, mira, precisamente, a ver, realmente es muy sencillo en el fondo esto. Son todas las colaboraciones de este disco son muy buenos amigos nuestros. Los hemos ido haciendo a lo largo del tiempo en el mundo de la música. Y claro, obviamente, nosotros hemos tenido mucho contacto con gente de Arwen. Nacho Ruiz es mi profesor de canto durante muchos años. Y entonces, pues, todo era básicamente gente que tenía que estar en este disco, ¿de acuerdo? De la misma manera que, por ejemplo, Israel Ramos, actual cantante de Avalanche, es alguien que tenía que estar en este disco, que desgraciadamente, por motivos contractuales, no pudo formar parte, como sí formó parte de nuestro EP que sacamos, pues en esta ocasión no ha podido ser, pero lo que son las colaboraciones en este disco son gente muy cercana, muy buenos amigos, eso, gente que a lo largo de los años el mundo de la música nos ha regalado su amistad y que bueno, pues tenemos la suerte de tratar con ellos y no son unas colaboraciones de queremos esta voz que no conocemos de nada. No, muy al contrario. Es decir, tiene que estar alguien que ha influido tanto en nosotros de esta manera, tendría que estar en este disco. Y bueno, pues así ha sido.
Como pues suele ser muchas veces, ¿no? Que es más por el nombre que por la afinidad.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Veces. Este no ha sido el caso.
No es el caso que sea a nivel promocional, aunque bueno, la de Nacho Ruiz, pues ya yo creo que es un vocalista súper destacado, ¿no?
Por supuesto.
También el propio Arturo, ¿no? También.
Son gente, vamos a ver, no es en plan hemos regalado las colaboraciones, son gente muy buena, son muy buenos músicos, pero que coincide que son buenos amigos, además. Han sido dos componentes necesarios para ser colaboradores en este disco.
Bueno, yo no pude escuchar vuestro EP, pero sí que hay tres temas, me parece que son tres. Por lo que he podido ver,
sí.
Se repiten para este disco, supongo que totalmente regrabados
totalmente.
Y porque claro, ha pasado mucho tiempo y supongo que habrá una evolución muy clara de aquel EP a este disco, ¿no?
Pues sí, bueno, vamos a ver, yo diría, también es cierto que el proceso compositivo de este disco va un poquito hasta 2015. En 2015 pues ya entramos a grabar, empezó todo el Sara con el disco, etcétera, etcétera. Entonces pues sí, es un poquito, digamos, el resultado de varios procesos compositivos desde 2010 hasta 2015, pues fueron saliendo esos temas. Tres del EP efectivamente repiten, pero bueno, pues revisionados, ¿de acuerdo? Entonces pues bueno, pues y de la misma manera que estamos trabajando en nuevo material y a veces pues recuperamos ideas que bueno, pues pueden ser quizás de antes de ese de 2015 que que puso fin, digamos, a las tareas compositivas, hay alguna cosita que recuperaremos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, claro, no ha salido editado previamente. Pero bueno, que me parece que es un disco con unas ideas bastante variadas compositivamente. Uh-huh. Y bueno, pues es un poquito lo que queremos reflejar con el grupo, que hay muchas posibilidades, que se pueden hacer muchas cosas distintas, que los límites quizás están más autoimpuestos que otras cosas en esto del metal. Y bueno, pues hemos dejado entrar muchas influencias y bueno, eso, o sea, también ha sido resulta de procesos compositivos a lo largo del tiempo, no solamente en un punto que nos han venido todas las ideas de golpe. Así que bueno, pues hemos dejado también que se nos aconseje y que se nos guíe y se nos oriente, como decía, en el estudio. Y el resultado, pues eso, ahí está, habla por sí mismo. Y queremos intentar que esto sea un poquito nuestra línea. Creo que hemos conseguido cierta personalidad para un primer LP. Y queremos que vayan por aquí los tiros.
Uh-huh. Y supongo que la evolución, si miramos un poquito al pasado, yo ya digo que os he conocido directamente con este disco, ¿no?
Haces
pero
bien.
Pero me imagino que la idea o lo que habéis venido incorporando es precisamente el modernizar lo que en un principio yo entiendo que seríais una banda un poco más, no sé si decir estándar, ¿no? Pero supongo que no habríais metido esos elementos electrónicos, ¿no? Que casan luego con un estilo que viene del heavy metal más clásico, al fin y al cabo, ¿no?
Sí.
Es por ahí por donde va la línea evolutiva de la banda, entiendo, ¿no? Son incorporaciones que habéis ido haciendo con el paso del tiempo.
Pues fíjate, en este caso te tengo que decir que teníamos bastante claro desde el principio,
o sea, desde el principio que queríamos
hacer una cosita un poquito distinta. Uh-huh. Queríamos, de hecho recuerdo, como te digo, nuestra manera de formar la banda fue en gran medida mediante anuncios en páginas web y demás, y recuerdo a nuestro guitarrista actual, que es el que permanece desde el inicio así de la banda prácticamente, contestando a este anuncio diciendo: wow, esto sería, si yo hiciese una banda, este sería el anuncio que yo pondría, porque hablaba de pues influencias de música de videojuegos, de dejar entrar pues también otras influencias pues desde electrónica, no sé, que no nos cerrábamos en muchos aspectos. Y bueno, pues realmente yo diría que esto más bien es pulir esas ideas que nosotros teníamos en un principio, no digamos cambiarnos a nosotros mismos, cambiarnos a nivel de mejorar la propuesta, de saber mejor hacia dónde orientarla y demás, pero la idea, sí que el germen de la idea, por así decirlo, siempre ha estado allí.
Y luego el tema es que cómo lo acepta la gente, ¿no? Incluso cómo vosotros evidentemente tenéis esa imaginación o esa idea en la cabeza y la podéis llevar a cabo, ¿no? Pero también hay mucho purista, ¿no? Que dice: oye, el heavy metal tiene que ser como tiene que ser, y esto ya es como una especie de, no pupurrí, porque a mí me sigue sonando pues muy a power, ¿no? Al fin y al cabo, pero sí que tiene ese elemento que puede ser discordante, que es que cuenta con elementos electrónicos, algunos temas, vamos, los pones en una pista de baile y puedes bailarlo perfectamente también, es decir, tiene ese tipo de contrastes, ¿no? Un poco como lo acepta la gente, ¿todavía hay mucho purista en esto del metal o nos vamos abriendo un poquito la mente?
Vamos a ver, yo por mi experiencia a nivel personal conozco tantísimo purista y tantísimo metal Iván,
sí,
¿verdad?
Mucho true, ¿no?
Sí, que las cosas tienen que ser de esta manera, pero es que lo piensas y dices, ¿dónde he firmado yo que este estilo de música que me encanta, que me apasiona, tiene que terminar aquí y empezar aquí? Es decir, es muy legítimo que alguien lo que le guste sea... por ejemplo, los Manowar, por supuestísimo. Pero tiene que empezar y terminar el metal ahí. ¿Por qué no podemos abrir ciertas compuertas y dejar que entren? Obviamente, pues no tiene por qué gustarle a todo el mundo, pero yo creo que también es un poquito necesita ciertos soplos de aire fresco, ¿no? De dejar entrar otras opciones el metal. Si no, se anquilosa, si no, algo muere. ¿Qué pasa? Que hay que, no sé, esto es que somos los antiguos faraones, ¿no? Tenemos que morir con toda nuestra corte y que sin que cambie, sin que haya ninguna evolución. Ya, digamos, hay propuestas muy clásicas y que lo están haciendo muy bien ahora mismo en el panorama tanto nacional como internacional. ¿Por qué no permitir también que haya otras opciones? No le estamos quitando, digamos, el espacio a nadie, es sencillamente decir, y también hay esto. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues nosotros sabemos que va a haber gente que no puede aceptar que, pues eso, que en el metal haya un sonido de algo electrónico, un sintetizador, ¿no? Pues bueno, creemos que eso es un problema, ¿no? Esa mentalidad, esa actitud es un problema y nosotros no vamos a ceder ante ella. De hecho, el tema que has puesto, Mutant Anthem, va bastante de eso, va de abajo los dogmas, allá tú, pero nosotros podemos evolucionar, pues eso, un poquito la gracia que hacemos con nuestro estilo Mutant Metal, que efectivamente tiene unas profundas raíces de power, dejando entrar muchas otras cosas, desde hard rock a heavy más clásico, heavy más moderno, elementos electrónicos, etcétera, etcétera, rollo de bandas sonoras.
Eso es progresivo y sinfónico, ¿no? Que también
sí,
es
también. O sea, es que realmente, bueno, pues no sé cuál será tu opinión, aunque creo que va en esta línea. No es un dislate, ¿no? Lo que estamos proponiendo suena. Lo pones y aunque sea particular, etcétera, etcétera, tiene sentido las canciones, tiene toda la intención.
Claro.
No es una cosa que te vuele la cabeza de esto no puede funcionar con esto otro. Esto funciona, sencillamente no se ha probado tanto por este lado, creemos que no estamos reinventando la rueda, pero estamos dando una opción un poco fresca a un estilo que sinceramente nosotros creemos que le viene bien.
Pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, porque no es cuestión de lo que
Gracias.
Mezcles, sino cómo lo mezclas, ¿no? Que sepas hacerlo. Puede haber un cocinero que mezcle muchos ingredientes y no te lo puedas comer, y puede haber otro cocinero que mezcle muchos ingredientes, sepa cómo utilizarlos, cómo hacerlo en su justa medida para que las canciones, al fin y al cabo, sean canciones que llegan al público, ¿no? Porque a mi modo de ver, los 11 temas, bueno, una es una intro, la primera, sí. Pero los 10 temas que componen este disco son canciones que al fin y al cabo tienen un gran estribillo, que pueden hacerse, en el buen sentido de la palabra, asequibles, ¿no? Porque son melódicas,
sí.
Es decir, no estamos hablando de algo que tenga que ir destinado a una especie de erudito que ha escuchado The Dream Theater para arriba, ¿no? Sino que yo creo que son canciones que pueden llegar a la gente.
Sí, está bastante orientado hacia eso, hacia el público, pero más que nada no es una, ¿cómo decirlo? También desde en nuestro panorama, decir que algo es comercial, cuidado.
Sí, no, es que es...
Pero claro...
Yo he utilizado la palabra asequible.
Por supuesto, pero yo te estoy poniendo este ejemplo. Yo creo que hay dos maneras de ver lo que es comercial, que una cosa es lo que está hecho para vender y otra cosa es lo que vende, lo que funciona.
Uh-huh.
Nosotros lo que queríamos con lo que queremos con nuestra música y esperamos seguir por este camino es básicamente hacer temas que nos parecerían divertidos a nosotros de escuchar.
Uh-huh.
Que si nosotros no fuese nuestro grupo, que lo escuchásemos desde fuera, nos divirtiese, nos propusiesen giros que dijésemos, gana, qué buen rollo, qué buena ideita. Entonces, básicamente eso hace que los 10 temas que tenemos podrían, en otras circunstancias, en otro panorama, etcétera, etcétera, funcionar como singles de alguna manera, es decir, o creemos nosotros que podrían funcionar porque están orientados a que tengan partes muy pegadizas en algún punto, que sean divertidos de escuchar, básicamente, como te digo, nos parecía lo más importante para nuestra música, dejando espacio para, no diré virtuosismo, pero sí zonas más complicadas, elementos un poquito, pues eso, pues dejando paso a cosas progresivas o más duras o bueno, pues un poquito que expresar que cabe todo, que cabe todo, pero siempre digamos que las melodías pegadizas sean el leitmotiv que lleva a cada canción del grupo a tener un sentido conjunto.
Eso es, aunque superficialmente pueda ser asequible de primeras, como yo he dicho, pero
que
sí
yo creo que es muy bueno,
pero
me llamen asequible está muy
sí,
bien.
Me refiero sobre todo eso, que como tú dices, tiene melodías, estribillos, pero es
sí.
Superficialmente asequible, pero cuando
uh-huh.
profundizas, yo creo que el disco gana con las escuchas, ¿no? Que le vas encontrando más detalles.
Pues yo creo que puede ser, obviamente va en gustos, pero sí, es decir... Se deja escuchar de primera cada canción y si la analizas está llena de detallitos, de giros y tal, y bueno, pues es un poquito lo que queríamos, ¿no? No hacer algo extremadamente pedo, caca, teta, culo, ¿vale?
Sí.
Pero a la vez que lo escuchases por primera vez y dijeses, mira, esto se me queda, ¿no? Uh-huh. Que creo que es una, yo qué sé, yo me quito el sombrero cuando a mí una canción me la presentan de primera y al tercer estribillo ya estoy intentando cantarlo. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, pues, lo hemos orientado así, creo que funciona razonablemente bien.
Y bueno, has hablado también de que os influencia un poquito lo que son, bueno, la música de videojuegos. Uh-huh. Yo por lo que he leído también por ahí, pues un tanto las series de televisión también os han influido bastante. Aparte, a nivel de sonido, también a nivel de letra, ¿pueden ir un poco por ahí los temas?
Pues sí, mira, algunos sí, algunos muy, muy claramente dejan... bueno, pues esto entrar en el disco, básicamente el concepto es vamos a dejar que quepa y que nos inspire y que saquemos a relucir cosas que nos han gustado y que nos siguen gustando. Y bueno, pues series de televisión o dibujos animados o anime y demás, siempre, si lo piensas, sobre todo, a ver, nosotros nos centramos más en lo noventero, ochentero, han tenido muy, muy, muy buenas bandas sonoras. Mm-hmm. Es decir, nosotros podemos recordar bastantes canciones de dibujos y no es gratuito que las recordemos. Es decir, estaban muy bien compuestas en su momento, eran muy molonas, muy rockero. Claro, los 80, pues esto era así. Entonces, sí. Pues sí, hemos dejado entrar a nivel letrístico. Por ejemplo, hay un tema que se llama Arcade Born, que es un homenaje a los salones recreativos. Hay un montón de guiños, tanto letrísticos como sonoros, a los videojuegos de los 80-90. Uh-huh. Y yo creo que es un bastante buen ejemplo de lo que dejamos nosotros traslucir, ¿no? No tenemos conocimiento de que se haya hablado tanto de esa sensación de los salones recreativos que nos ofrecían, de tener un montón de mundos a nuestra disposición para un montón de vidas que elegir vivir. Y bueno, pues pensamos que era un tema interesante tratar de ello porque, bueno, pues aparte también es algo que se ha desvanecido a lo largo de los años y queríamos hacerle un pequeño homenaje como gran generador de diversión de aquellos años para nosotros. Mm. Y pues igualmente, pues la canción, por ejemplo, la última canción del disco que canto junto a Arturo Megamuerte de Raven's Gate.
Sí, que está así partida un poco en dos, ¿no? Si tiene alguna historia especial.
Ah, bueno, pues sí, bueno, que así somos, el tema compositivo, pero bueno, pues muchas veces intentamos enfocar el tema letrístico y también compositivo con dar una doble, o sea, tiene dos caras. Por una parte estamos contando una pequeña historia y por otra parte esa pequeña historia pues es una, o bien reflexión personal o filosófica o como lo quieras llamar, o social. Y en este caso se trata de pues un tema con muchas frases muy de pues esto de opening, ¿no? De series de dibujos, de anime, etcétera, etcétera, muy muy uplifting, muy motivadora, intentamos que sea, pero a la vez es un canto a la amistad, ¿no? A que a veces da un poquito igual lo cerca o lo lejos que estén las personas con las que conectas, que hay que defender eso, hay que disfrutar de cuando das con alguien que realmente pues te mejora, ¿no? De alguna manera te motiva, te saca lo mejor de ti, que da un poquito igual lo cerca o lo lejos que estés. Es un canto, como te digo, a la amistad. Y bueno, pues eso también encaja mucho, ¿no? En las letras de series de televisión y demás. Hemos dejado que eso, pues digamos, que trasluzca, ¿no? O que se note en nosotros, pero intentando buscarle un sentido, ¿no? No es gratuito, por así decirlo. Y bueno, pues es un ejemplo.
Y que siempre hay una moraleja, ¿no? Aunque estemos tratando, sí, de algo muy fantástico, que a veces la gente, hay gente, ¿no? Se ha puesto un poquito de moda también decir, joder, es que a mí estas bandas que te hacen un poco desinhibirte, que se van al plan fantasioso, que hablan igual de cosas que nos alejan un poco de la realidad, sí, como que la gente las está dejando un poquito de lado, ¿no? Pero yo siempre he pensado, ¿no? Que independientemente de que te alejes un poco y te vayas a esos otros mundos, como tú dices, siempre hay una moraleja, ¿no? Que traer a tu,
claro,
realidad.
Claro, efectivamente. Pero, por ejemplo, bueno, pues me parece un buen ejemplo pues que pienses en Dio y en cosas de matar al dragón, pero no te está hablando de matar al dragón, es una metáfora, ¿sabes? Está hablando de otras cosas sociales y demás. Nosotros dentro de pues por ejemplo, si nos comparas con bandas netamente power, no estamos, digamos, hablando de fantasía, de efectivamente dragones, caballeros, etcétera, etcétera. Sí que dejamos que haya una parte que tenga, pues algo más, que cada canción te cuente una pequeña fábula, a veces, no todas, pero muchas de ellas, pero lo que te digo, sobre todo, fundamentalmente, es una corteza exterior o una piel que recubre a una historia que tiene que ver, pues eso, con enfoques sobre lo social, sobre lo personal, sobre el trato humano. Angelsider, si me permites, por ejemplo, por ponerte un ejemplo bastante fácil. Bueno, pues es una historia sobre ángeles y demonios y demás, pero trata sobre pues algo que hemos vivido, que es mucho, a veces se te alaba mucho por una forma de ser que tienes, que se ve muy positiva, muy muy correcta, hasta que esas personas que te alababa en su momento, esa rectitud moral que tú tenías se le aplica a él. En ese momento tú ya eres, cambia, ¿no? Tú ya eres el malo, eres alguien que pues está desequilibrado, que las cosas no son como lo plantea, pero que realmente siempre has mantenido la misma vara de medir para criticar ciertas cosas. Lo que pasa es que quien ha cambiado ha sido esa otra persona, y ahora pues el que sufre esas críticas y demás eres tú. Es lo que te digo, intenta hacer una fábula que recubra a una historia personal realmente. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues no están los niveles de fantasía, por así decirlo, tienen un sentido, ¿no? Tienen un objetivo.
Y bueno, y ahora si nos imaginamos a la banda en directo, no sé, o tú me cuentas, ¿no? ¿Cómo sois en directo, ¿no? Porque aquí hay muchos elementos, supongo que siempre tendréis que disparar, ¿no? Algún tipo de, uh-huh, de historia, sí. Pero tiene que quedar real, ¿no? Porque un directo, al fin y al cabo, es un directo. Tú puedes hacer un disco maravilloso con un montonazo de detalles, pero luego cuando vas al directo hay que demostrar, ¿no? Que realmente la banda pues sabe defenderlo, ¿no? Uh-huh. En directo, ¿cómo definirías a Dark Blazers?
Pues mira, yo te puedo decir lo que yo intento que sea, lo que me gustaría que sea y cómo he enfocado siempre los directos, que es de una manera lo más energética posible. Esto que acabas bastante hecho polvo después de los conciertos, moverse mucho, intentar implicar lo más posible a la gente, luchar por ello, a veces conseguirlo, a veces fracasar miserablemente, pero sobre todo pues eso, movernos mucho y tener toda la conexión posible. Y obviamente pues hacerlo además a nivel técnico lo mejor posible, pero bueno, lo que tratamos de transmitir de forma última es mucha diversión, es en nuestra música, tanto en estudio como en directo, es diversión. Entonces pues haces todo lo que puedas para que el público esté de tu lado, se lo esté pasando bien. Si hay que contar chistes, se cuentan. Si no hay que contar chistes, me temo que también los cuento. siempre es eso, es el objetivo de esos, no sé, 45 minutos, una hora, el tiempo que sea, es que la gente se lo pase bien. Entonces, es intentar poner toda la carne en el asador para que, por unos medios o por otros, la gente se vaya más contenta que antes de haberte visto, uh-huh, cuando te ha visto. Entonces, eso es un poquito también lo que guía nuestros pasos, intentar que lo pasen bien, que lo disfruten a varios niveles. Uh-huh. Y bueno, pues ahora mismo, al no tener teclista, efectivamente, se disparan las partes de pues secuencias y teclados y demás. Esperamos que eso se reduzca cuando esté el miembro que estamos intentando que se termine de incluir en el grupo. Pero bueno, es decir, creo que intentamos que lo que se dispare sea algo, por así decirlo, permisible. Es decir, si escucha nuestra música, hay que entender que hay secuencias que no son una cuestión de tocarlas. Es decir, pues hay cosas electrónicas que eso no se toca, por así decirlo, eso se lanza. Y bueno, pues igual que hacemos coros de voces en directo, no los llevamos grabados y demás, intentamos ser bastante sinceros en ese aspecto. Creemos que hay partes que se pueden permitir, ¿no? En pos de que la música suene lo mejor posible y que el público tenga la mejor experiencia posible. No es por rellenar ni nada por el estilo. Es para que dé un sentido y se dé una pincelada de color o de sabor a nuestro estilo.
Bueno, y tendremos pronto otro disco de Dark Blazers, y lo digo porque, bueno, hay que disfrutar de lo que habéis hecho. Hoy en día no es cuestión de editar un disco por año, pero bien que me has comentado, ¿no?, que desde que empezáis a grabar el disco hasta que termináis, pues pasa bastante tiempo. Yo me imagino que la banda tampoco ha estado parada y que habéis seguido... Vamos, que hay temas aquí que son viejos. Bueno, algunos de hechos corresponden al EP, otros supongo que tendrán ya algún tiempo y habrá algunos más nuevos, ¿no? Pero es evidente que habéis tenido tiempo para seguir componiendo nuevas canciones, pienso yo, ¿no? Así que se está encaminando la historia de Dark Blazers hacia un futuro disco, llegue cuando llegue.
Sí, a ver, por una parte está la pulsión compositiva y artística, que es decir, es que nos sale hacer cosas nuevas, queremos hacer cosas nuevas, es lo que brota de nosotros, la música pues nos sale a borbotones. Entonces pues queremos hacer esto y necesitamos ese tipo de composiciones. Lo que decimos es que con un primer disco, por así decirlo, no había unos límites de tiempo, no había unas necesidades urgentes de sacar, más allá de, pues eso, ponerte a rodar, ¿no? Decir, aquí estoy yo, etcétera, etcétera, pero bueno, que sí que ha podido esperar. El siguiente disco no puede esperar así. No puede, porque una banda necesita nutrirse de buenos lanzamientos, buen directo, que corra la voz de ello, y regularidad. La regularidad es importante, la regularidad, si no, desapareces. Si no vas sacando material, desapareces. Nosotros sí tenemos bastantes cosas preparadas, estamos trabajando en demos y demás, queremos que no se extienda demasiado, tampoco podemos decirte una fecha, como seguro que entiendes, pero sí, estamos ahora bastante a tope ensayando para los directos que tenemos. El último fue en el Hypnos Rock en Cartagena, el próximo es el mes que viene en Valencia, el día 7, si no me equivoco, y bueno, pues hay algunas fechas que todavía no podemos revelar, pero que estamos trabajando por ellas, y entonces estamos intentando mezclar estas dos partes, esos ensayos, esas preparaciones de los directos lo mejor posible para estas fechas, pero estamos con una buena parte, diría yo, del próximo disco compuesto y resuelto, y otra parte pues está en pleno proceso de composición, pero esperamos que no tarde demasiado, y desde luego no va a tardar lo que tardó desde el EP hasta este LP que hemos sacado en 2017. Eso, tómalo por garantizado.
Bueno, pues estaremos pendientes, esperemos que ese disco también pues pueda llegar a nuestras manos, que podamos sacarlo a la luz aquí en La Mirada Negra, porque estaremos encantadísimos de seguir pues difundiendo un poco esto del Mutant Metal, que es lo que como habéis bautizado precisamente a este, bueno, nuevo sonido, este sonido más moderno que podemos encontrar dentro de vuestro estilo. Así que, César, un placer charlar contigo esta mañana de sábado. Si quieres añadir para terminar algo que me haya podido dejar fuera de la entrevista, que te parezca importante, yo que sé, o
no,
decir lo que quieras.
Obviamente decir que muchas gracias por este apoyo y por este digamos compartir el gusto, ¿no? Que os agrade lo que hacemos, que de verdad que es muy ilusionante ver cómo la recepción de crítica y de público está siendo tan positiva y nos está dando... nosotros somos gente que creíamos bastante de manera personal en lo que hacíamos, en nuestro estilo, en nuestras canciones, nos gustaban. Ver que no es utópico, que no ha sido una cosa unilateral, sino que realmente sí que está gustando a expertos del tema como tú, nos llena mucho, nos alegra mucho y nos motiva mucho para seguir. Así que gracias a vosotros por este empuje que nos estáis dando.
Y un tema que te gustaría que pusiéramos, si no es mucho compromiso, hemos empezado con The Mutant Anthem. Pero
buena pregunta.
Que te apetezca ahora mismo, yo que sé.
¿Qué tal si escuchamos, por ejemplo, Garou?
Me parece perfecto. ¿Por alguna razón en especial o porque al final tú vas a decir si todos son buenos? Pero...
son como mis hijos, no puedo elegir. Es que como es el que llega el primero... Nada, creo que de alguna manera define bastante bien ciertas partes del grupo, o sea, del estilo. Creemos que, bueno, pues tiene bastante enfoque de power metal este tema, eso es cierto, pero muchas áreas distintas, intenta ser oscuro en alguna zona, muy muy animado en otra, y bueno, pues creemos que ese recorrido de emociones, si hay que definirnos, pues es uno de los temas que nos define de manera correcta, vale. Aunque no exclusiva.
Y es el que abre la obra después de la intro, así que vamos precisamente ya con él. Gracias, César, y estamos en contacto en el futuro, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a ti. Un saludo.
Bueno, vamos a poner desde el principio el tema porque me estoy dando cuenta que está pegando el lector, me está jugando una de esas pasaditas que de vez en cuando me hace, que es, pues eso, que se pone a pegar saltos, y no es cuestión de escuchar un tema tan fantástico de esta manera, así que pedimos disculpas por el fallo técnico y ahora os aseguro que va a sonar perfectamente este Garou de Hungry Wolf, segundo corte de Mutant Anthems, de Dark Blazers, debut de la banda que hoy recomendamos aquí en La Mirada Negra. Les escuchamos, Dark Blazers.
I am the wolf. I am-
Bueno, pues verdaderamente muy interesante me parece esta banda, Dark Brazers, por eso han pasado por nuestros micrófonos en el día de hoy. Mutant Anthems, este trabajo que es lo último y realmente el primer LP que tienen editado. Así que, pues eso, si os ha interesado, ya sabéis que podéis pues interesaros un poquito, si valga la redundancia, por ellos. Bueno, cambiamos un poquito el orden del programa. Hemos empezado directamente con la entrevista. Vamos allá con las noticias, que al final, aunque quería que entrara un poquito antes Sergio, casi nos hemos llegado a la misma hora, porque son las 12 menos 5.
Bueno, así he estado a la hora, digamos.
Claro, así. Así que
siempre sí, porque
la gente lo que no sabe es que siempre entras media hora más tarde de lo que yo preveo. Pero no por tu culpa, no por llegar tarde, porque yo también.
Que siempre llego 5 minutos más tarde de lo que me dices.
Bueno, llegas 5 minutos más tarde y yo te hago esperar todavía 25 más. Pues. Bueno. Así que la culpa es mayormente mía. Así que hoy, que quería que entraras un poquito antes, creo que la entrevista ha estado, la verdad, que muy, muy interesante con Dark Blazers. Sí, sí, y por supuesto, pues si nos hemos alargado, tampoco pasa nada. Y ahora sí, pues vamos, aunque sea 15 minutos antes, al final, o 20 minutos antes de lo normal, con las noticias y luego las efemérides. Así que cuando quieras, Sergio, por supuesto, agradecidísimo una vez más de que estés aquí con nosotros.
Y yo igualmente de estar aquí y que me invites cada semana.
No me cansaré ni de agradecértelo ni de invitarte.
Bueno, pues vamos a empezar con José Martos, el batería de bandas como Niágara, Salamandra, Tritón, Autopista, Barón Rojo, Atlas y muchas más, que esta semana ha publicado un controvertido mensaje en Facebook en el que decía que se retiraba de la música y, bueno, decía cosas como que ante la triste y lamentable situación por la que atraviesa el sector musical, que pues precisamente eso, había tomado la decisión de poner punto y final a su trayectoria musical. Dice que está cansado de las condiciones lamentables, cansado de ver cómo la profesión es la menos respetada, más humillada y desprestigiada, cansado de ver cómo poco a poco se van poniendo cada vez más impedimentos para poder actuar. También dice que está cansado de perder el tiempo, dinero y salud, y que lo triste es que pasados más de 40 años en su caso, que los músicos siguen igual o peor, y que dice, también a modo de autocrítica, que los músicos son el sector menos unido que existe y que parte de la culpa de esta situación es de ellos mismos, de los músicos. Dice que siguen dándose abrazos los unos a los otros, pero que solo miran su propio ombligo. Estas palabras, la verdad es que, aparte de a los músicos, se pueden hacer extensibles a los periodistas también. Pero bueno, es otra historia.
Cada uno ve su sector.
Sí, claro. Sí. Yo me he sentido bastante reflejado ahí. Y bueno, también ha dicho que esos y otros muchos motivos, y que también estando ya a las puertas de los 60 años que tiene, no quiere decir que se sienta viejo, pero que le han quitado las ganas de continuar. También dice que viendo cómo se presenta el presente y el futuro musical, con aquí fíjate las críticas que hace, giras de hologramas de los artistas fallecidos, poca o nula promoción a bandas nobles, etcétera. Dice que no quiere estar en su habitación de estudio tocando y esperando a tiempos mejores, porque en su opinión no van a llegar. Uh-huh. Así que va a aprovechar y a despedirse de todos los que quieran asistir, a poner el broche final a su carrera el próximo día 17 de noviembre, viernes, en la sala Moby Dick, acompañado de un montón de grandes músicos, con motivo del 30 aniversario de su primer álbum, del primer álbum de Casa Blanca, Rock and Roll, en el bar de Rick. Uh-huh. Y bueno, te despide el mensaje con la frase "Too old to rock and roll, too young to die", que es el título también del noveno disco de Jethro Tull. Uh-huh. Demasiado viejo para el rock and roll, demasiado joven para morir. Y que bueno, también es un disco conceptual en el que se habla de, bueno, es el personaje es un músico que se va haciendo viejo y que reflexiona sobre estas cosas, que la verdad es que viene muy al caso de lo que habla José Martos.
Uh-huh. Bueno, pues triste noticia. No sé si la vas a enlazar con el adiós de Atlas también.
No, esa no la traía yo hoy.
Pues es que, bueno, también Atlas igual va un poco unido porque era su batería. Uh-huh. Al fin y al cabo, pues Atlas también lo dejan. No sé si ya con el hecho de que José Martos lo deje, se han animado también, o entre comillas lo han animado, a dejarlo, o desanimado, y lo han dejado precisamente. Pero el caso es que también Atlas luego, no sé si al día siguiente, lanzaban el comunicado de que la banda se separaba. Uh-huh. Así que, pues tristes noticias. Yo en mi caso, pues sí, estoy de acuerdo contigo. Al final todo el mundo se mira al ombligo, ¿eh? Te puedo decir, uh-huh, que los periodistas, los conductores, uh-huh, también, cada uno hace la guerra aquí por su cuenta. decía Lace en una de sus canciones, en una de las que más me gustan, que esto es una guerra y aquí todo es personal. Sí. Y ya casi casi es que tomárselo así, porque prácticamente toda la gente se toma todo de una forma muy muy personal. Uh-huh. y haciendo la guerra pues de una forma muy individualista. Y muchas veces es complicado juntar gente hasta para jugar una pachanga. O sea, que te quiero decir que
sí,
yo...
Sí, pero así como en otros sectores, a lo mejor sí ves que sí que se ayuda más cuando hay algún tipo de, pues yo qué sé, los médicos. Si va a encontrar un médico, yo veo que muchos colectivos de médicos que... luego se defienden entre sí, sí mismos, ¿no? Se apoyan. He dicho médicos por poner un ejemplo, puede ser profesores o puede ser otro colectivo.
Sí, sí.
Los músicos vemos casi cada día que eso no pasa. Uh-huh. Y yo en la parte que me toca de los periodistas digo rotundamente que tampoco.
Luego también cada uno ve la cosa a su manera. Yo en mi caso, por ejemplo, haciendo este programa o lo que sea, igual es porque realmente no soy periodista. Yo tengo clarísimo, bueno, que aunque el mundo se hunda a mi alrededor, si todavía yo sigo aquí con un micrófono delante, lo voy a seguir haciendo. Uh-huh. Aunque pues por muy mal que esté la cosa, paso de críticas, de bueno, puedo decir en un momento lo que me parece cómo está la situación de la radio a nivel comercial, que es verdaderamente para mí lamentable. De hecho, yo creo que lo que da sentido a que estemos aquí, igual en el fondo hay que estar agradecidos, porque lo que da sentido a que hagamos un programa radiofónico desde una radio libre sigue siendo el hecho de que, a mi modo de ver, en la radio convencional no hay demasiado contenido de interés y aparte no hay visiones demasiado alternativas. Te hacen ver una pluralidad de ideas, de opiniones y tal, que es bastante ficticia, porque luego a la hora de la verdad siempre hay un núcleo común. Es decir, es un, vamos, un arco iris que te ponen ahí delante y que luego realmente no obedece a la realidad, y las versiones verdaderamente alternativas, opiniones diferentes, verdaderamente discrepantes, son silenciadas, la gente se lo quiera creer o no. Realmente no hay una opinión discordante sobre las cosas. Se opina sobre un mismo hecho. Sí, opiniones diferentes sobre un mismo hecho, pero nadie pone, por ejemplo, en duda si el hecho es como te están contando, por poner un ejemplo. Vamos.
Sí, sí.
Y ese que lo ponga en duda ya no entra, porque te está diciendo que estáis hablando de una mentira. Pues te quiero decir, sí, sí, que así veo yo un poquito la cosa a nivel comercial, y luego a nivel musical, que nosotros nos dedicamos un poco más a eso, pues pasa un poco igual, que realmente no veo yo que haya un apoyo real pues a gente como José Martos. Con lo que han hecho, tenía que ser una persona muy conocida, y reconocida, y no lo ha sido, y tal vez eso...
Y casi venerada, incluso.
Claro, pues eso es, porque es una trayectoria tremenda, muchísimos años, pero en este país pues no se conoce a esos músicos. Uh-huh. Eso da sentido a que estemos aquí nosotros hablando de José Martos, precisamente. Uh-huh. Lo que pasa es que no podemos ser el altavoz que nos gustaría para estos músicos. Intentamos llegar, pero luego es la gente la que tiene la palabra. Y tampoco critico a la palabra y la que tiene la pelota encima del tejado, al fin y al cabo. Uh-huh. Y tampoco critico el hecho de que la gente haga lo que haga, porque cada uno hace lo que quiere. La gente, no creo, como dice mucha gente, que la gente es tonta. Igual no es tan tonta, igual es que es más bien cómoda, pienso yo, ¿no?
Sí, sí.
Y es más fácil, pues es muy difícil llegar a un programa como el nuestro o buscar la trayectoria de un tío como José Martos, y es muchísimo más fácil que te pongan a la...
Dártelo todo hecho.
Claro, eso es, dártelo todo un poquito más hecho, porque además la gente tiene vidas, pues que también pues es complicado el día a día de cada uno, no sobra el tiempo precisamente, es decir, que es una situación que en el fondo entiendo, es un trabajo muy costoso llegar a todo esto. Y al final, pues bueno, me he lanzado aquí con una disertación de la leche, todo porque José Martos pues ha abandonado la música atrás también. Pero bueno, que se entiende lo que quiero decir, ¿eh? Que es que no... Tienen que cambiar muchísimas cosas en este mundo para que realmente haya... Cada uno esté a gusto con lo que está haciendo en su pequeño ámbito. Tenga la independencia suficiente y a la vez tenga la sensación de que hay un respaldo por parte de sus compañeros. Porque luego es verdad que cada uno pues piensa y afronta su carrera como quiere.
Claro, es que si... siguiendo con lo que decías, viendo cómo se trata a personas, se puede decir, legendarias casi, como José Martos, ¿qué van a pensar grupos como el que acabamos de tener en la entrevista, o Dark Blazers, o otros que estén comenzando así, que digan, joder, es que ¿qué me espera, no?
Pues yo lo que pensaría es lo que te he dicho, que voy a hacer lo que me dé la gana, mientras que me deje, mientras que pueda. Eso es otro tema. Sí. A mí el resto... Yo te digo que no me... Hace ya bastante tiempo que es que ni me importa. O sea, ni me importa. Ni me importa si tengo 1,000 oyentes o 5. O sea, relativamente. Me gustaría tener los 1,000 antes que los 5. Pero que si tengo 5 o 1, es que me da igual. O sea, es que no... Vamos, que voy a seguir para adelante con ello y no critico a la gente. Será que el programa pues o no interesa o no hacemos algo verdaderamente
lo suficientemente bueno como para que, pues eso, para que tenga una mayor repercusión. Hay que asumirlo y ya está. No somos profesionales, como por ejemplo si es tu caso, y no me puedo poner a esa altura tampoco, o sea, ni quiero ponerme. Lo hago lo mejor que puedo porque me gusta y ya está. Y el resto, pues mira, me da, casi te voy a decir que me da igual, entre comillas.
No, bueno, pero el esfuerzo que hace gente como tú, con todo lo que haces de críticas, de crónicas, de conciertos, del programa, de... O sea, eso también debería estar mucho más reconocido también.
Bueno, pero luego viene otro con menos esfuerzo, tiene más talento y hay que reconocerlo.
Bueno, o más, más contactos.
Bueno, lo que sea. Eso ya me parecería peor, pero bueno, también es verdad que...
Bueno, pero este mundo funciona así. Y lo sabes.
Sí, sí, sí. Pero bueno, el caso es que mucho ánimo de todas formas para José Martos, que lo hemos podido ver en directo. Y que, bueno, yo todavía tengo la esperanza que de que haya, aunque haya dado ese comunicado, la vida da muchas vueltas y quién sabe, todavía, ¿no? Igual que los propios Atlas.
Sí, nada que alguien le pique con alguna colaboración, yo creo que, por eso, que puede haber algo por ahí.
Vamos,
pero bueno,
no vamos, yo por lo menos no cerraría la puerta, aunque oficialmente la abandona la música.
Bueno, vamos a ir ya a cuestiones... más propiamente que tienen más que ver con la música. Y vamos a ir con la gira 25 años de historia, 15 años de una leyenda de Saratoga, que va a servir para celebrar tanto el 25 aniversario de la banda como del 15º aniversario del disco Agotarás. Pues bueno, en el tramo americano de la gira no va a poder contar con la presencia de Jero Ramiro, el guitarrista y miembro fundador de la agrupación, debido a unos problemas en la espalda. Y la noticia la ha transmitido el propio guitarrista a través de un comunicado oficial que se ha emitido vía Facebook. Van a comunicar en breve el sustituto de Jero Ramiro para esa gira americana de Saratoga, pero lo que sí va a hacer va a ser girar en las fechas españolas, que va a comenzar la gira española el 14 de octubre en Mallorca, y de entre las 16 fechas que va a hacer la banda madrileña, hay que recordar que el 4 de noviembre van a actuar en la sala Stage Life de Bilbao. Vamos a continuar con el músico norteamericano Brad Bjork, conocido miembro de bandas legendarias del stoner como Fu Manchu y sobre todo Caius, que va a volver a España a mediados del próximo mes de octubre. En esta ocasión va a ofrecer tres conciertos. El primero va a ser en Bilbao el miércoles 11 de octubre en el Café Anchoquía, en Madrid el sábado 14 en la Sala Caracol y en Barcelona el domingo 15 de octubre en la Sala Bikini. En esta gira Brad Bjork va a presentar Europe 16, que es su primer disco en directo de su carrera, que edita el sello austriaco Napalm Records y que se va a publicar este mes de septiembre. En esta gira además Bjork va a llevar como miembro de su banda a Sean Wheeler, que es una pieza clave de la escena desértica surgido en los años 90 por ser el líder de la banda Throwrock, y además está considerado como el pionero de toda la escena underground de Palm Springs, colaborando en muchos proyectos junto a pues personajes reconocibles de la escena como Jesse Hughes, Josh Homme, Chris Goss o Mark Lanegan. Así que ahí tenemos esa interesante gira también, la de Brad Bjork. Otra gira interesante que va a pasar por el estado español y por Bilbao también es la de los americanos Skid Row, que han anunciado 6 fechas en España para mayo de 2018. Ya mira, ya hemos pasado de febrero, que estábamos anunciando varias, ya vamos a mayo. Mayo de 2018, y van a actuar en Valencia el día 25 de mayo en la Sala República, en A Coruña el 26 de mayo en Pelicana, y en Zaragoza el 28 de mayo en el Club Oasis, en Bilbao el día 29 de mayo en la Sala Santana 27, en Madrid el 30 de mayo en la Sala Joy Slava y en Barcelona el 31 del mismo mes en la Sala Razzmatazz. La gira que han anunciado de cara al año que viene también tocarán en Alemania, Austria, Suecia, Noruega, Finlandia e Italia, y hay que recordar que los miembros actuales de Skid Row son ZP Third, el vocalista fichado este mismo año, Scotty Hill, el legendario guitarrista de la banda desde sus inicios, como Dave Sabo de Snake, también desde sus inicios el guitarrista, Rachel Bolan, el bajista, y Rob Hammersmith, batería, desde el año 2010.
ZP procedente de Dragon Force, el que fue.
Exacto.
Mira, fíjate que no le veía yo mucho para Skid Row, a ver qué tal lo hace. Buen vocalista es.
Sí, sí.
pero no le veo yo tanto en ese estilo. A ver,
sí, a ver qué tal. Bueno, si la han cogido por algo será. Sí, también, no, pero el, habrá que ver.
El tío cantar canta de maravilla, sí, pero sí. No, vamos, le tengo con tan en mente como un cantante de power metal que sí, el hard rock así que hace Skid Row tan americano, ¿no? No sé, a ver qué tal les queda.
Bueno, vamos a hablar de Sauron, la banda gaditana, recién salida de celebrar su vigésimo aniversario con gira de DVD y biografía, que han afirmado lo siguiente, que desean participar en Eurovisión. Y las palabras de Narcy Lara, uno de sus miembros, han sido las siguientes: sí, nos encantaría, aparte de lo que significaría musicalmente, la experiencia ha de ser increíble, sería sin ninguna duda un momento muy importante en nuestra vida y en nuestra carrera. Honestamente pensamos que el grupo se encuentra en un punto musical y artístico de madurez loable tras 21 años de trayectoria ininterrumpida. Nos gustan los retos y el de Eurovisión es uno de los escenarios que nos quedan por pisar. Así que bueno, ahí he estado varios años Chus Di Filadio, Mago de Oz, que parece que quería participar también en este evento, en Eurovisión, y ahora se descuelgan Sauron también con este deseo.
Para Eurovisión mejor Mago de Oz, ¿no?
No sé. Bueno, ellos, fíjate lo que dice también Sauron, ¿eh? En 3 minutos es difícil resumir un concierto de Sauron, pero me imagino que iríamos con toda nuestra artillería. Juegos de luces, fuegos artificiales, LEDs y, si fuera posible, acróbatas, bailarines, músicos complementarios, saltimbanquis, zancudos. Bueno, yo no sé si van a tener escenario para todo eso.
No
pero...
sé. De todas formas, no significa nada Eurovisión para nuestra música, pero bueno.
No. Pero
yo pensaría en otros retos, yo personalmente, pero si les hace ilusión, oye, pues...
Sí. Me ha parecido curiosa la noticia y creo que había que...
Sí, por supuesto.
Y bueno, vamos a seguir hablando de conciertos que vamos a tener próximamente por aquí. Uno de los más próximos es el del quinteto sueco Siena Root, que nos va a visitar este mes de septiembre, la próxima semana, para presentar su sexto álbum de estudio, A Dream of Lasting Peace. Es un álbum, pues bueno, como la música que hacen, que parece editada en los años 70 y que está cosechando buenas críticas. Recientemente además han abierto para Deep Purple, con lo que se muestra un poco el estilo por el que van Siena Root. Bueno, se muestra entre comillas, porque aquí les estuvieron abriendo Alter Bridge, que no uh-huh. tienen demasiado que ver, pero bueno. Uh-huh. Y bueno, van a actuar Siena Root hoy 9 de septiembre en Portugal, en Santarém. El día 12, que es el próximo martes, si no me equivoco, van a actuar en Barcelona, en la sala Rasmatás. El miércoles en la sala Group de Portugalete. El 14 en la sala Capulco de Gijón. Y el día 15 de septiembre, el sábado, el viernes, en la sala Republic de Madrid. Uh-huh. Así que ahí tenemos a Siena Root, un grupo con claras influencias setenteras, que yo voy a hacer que no me lo va a perder.
Por supuesto, bien, sabiendo tus gustos, es evidente.
Bueno, vamos a hablar ahora de la sexta edición del Zombie Jaialdia Fest, que ya hablamos hace algunas semanas de él, pero vamos a dar todos los detalles pormenorizados del evento. El viernes, día 22 de septiembre, actuarán en la sala Tongue de Irún los noruegos Blood Red Throne, que hacen Death Metal Old School, en su nueva gira, que también va a pasar por Madrid, Vigo, Porto, Zaragoza y Reus, para presentar su octavo disco de estudio, Union of Flesh and Machine, que publicaron el pasado año, el 15 de julio de 2016. Junto a Blood Red Throne van a actuar en este Zombie Jaialdia Fest los guipuzcoanos Bloody Brotherhood, los donostiarras también, con voz femenina al frente, Histólisis, la banda de Iparralde Red Death, los madrileños Fostioner y la banda de Irún y Hondarribia Morgue. Como decimos, será el viernes 22 de septiembre en la sala Tun de Irún. La apertura de puertas a las 7:30, entradas anticipadas 15 euros, en taquilla 18, y se pueden conseguir en algunos puntos como Donosti Rock, la propia sala Tung, el Bar Amatch de Rentería, el Joker Pub de Gasteiz y en internet también en metaltrip.com. Uh-huh. Eso con lo que respecta al viernes, porque el sábado 23 de septiembre
cambia la cosa, es más clásico el
sí, metal más clásico, sí, con una banda mítica de los finales de los 80, principios de los 90, como son los alemanes Scanner, esos dos grandes discos que sacaron, los dos primeros, Hypertrace y Terminal Earth, que son la verdad una maravilla.
Vaya oportunidad de verlos por aquí.
Sí, sí. De hecho es la única actuación que van a tener en la península en la gira del 30 aniversario, que están de 30 aniversario de la creación de la banda, que están llevando por Europa. También hay que decir que el pasado 25 de agosto publicaron un recopilatorio que consta de dos discos, el primero compuesto por una recopilación de 15 canciones elegidas por los fans y el segundo de 10 clásicos regrabados con su vocalista actual, Efthymios. Pero además de Scanner van a actuar los abulenses Dúnedain y luego pues los valencianos Rising Core, los gasteiztarras Anima o los legendarios donostiarras Black Cat, con voz femenina también al frente, una banda que surgió también a finales de los 80 y que, bueno, parece que estamos viendo también en el País Vasco un revival de bandas de los 80 y 90 que están volviendo, aunque sea para algunos conciertos.
Y parece que hay interés también, hay sellos que apuestan, que están, como dicen en algunos sitios, ¿no? Hay arqueólogos del rock que están ahí rescatando algunas cosas que estaban muy enterradas, pero que sin embargo tienen su interés. Y mira, luego las bandas se animan también y pueden pues continuar un poco con una segunda juventud.
Sí, sí.
A mí me parece precioso.
Para el caso de esta segunda jornada del Thund Metal Fest, las entradas anticipadas valen 18 euros en lugar de 15 del primer día. Y en taquilla costarán 22 euros.
Una oportunidad, digo, de ver a Scanner también, es una oportunidad muy buena.
Sí, sí. Vamos a hablar de la banda vizcaína Sol, que va a publicar el próximo 6 de octubre de 2017 su tercer disco titulado Himnos para los Desaparecidos, que está producido por Eugenio Fresco, Mr. Quen, y masterizado en Italia por Marco D'Agostino, que lo ha hecho ya con Morphium y Lacuna Coil. El 28 de octubre, además, se va a dar lugar a la presentación del disco en la sala The Music de Portugalete, junto a invitados de otras bandas para celebrar también los 10 años de la banda Sol. Así que ahí tenemos 28 de octubre, presentación del disco en Adi Music de Portugalete. 6 de octubre se publica Himnos para los Desaparecidos, tercer disco de Sol. Vamos a hablar también de la banda gechotarra Bringas, que, bueno, ya hablamos hace unas semanas también que habían hecho un crowdfunding para su nuevo disco de 4 temas y demás, que al final consiguieron llevar a buen puerto y ahora quieren grabar un corto el próximo 15 de septiembre y dice que van a necesitar unos 200 extras y que les van a cuidar como se merecen. Van a grabar en el Fangaloca, en la playa de Azcorri, que como ellos dicen es un sitio alucinante, y que, bueno, pues animan a la gente a que vaya a disfrutar de la tarde, que lleven a toda la familia y a participar en el rodaje, que de todo lo demás se encargan ellos. Y mira, vamos a decir ahora un par de conciertos muy interesantes y que tienen que ver también un poco en el revival este que estábamos hablando de bandas, ¿no? El día 7 de octubre en la sala Group de Portugalete van a actuar Éxodo, Indomables y Gris Perla. Van a tocar para los damnificados del incendio de Sestao de este año, como se hizo también en el Sestao Source Rock del pasado mes de junio. La entrada va a costar 8 euros y van a actuar a partir de las 8 de la tarde pues estas tres grandes bandas. Indomables, que sí que lleva una trayectoria en los últimos, pues no sé si son ya 15 años, bastante consolidada y bastante seguida, pero Éxodo y Gris Perla, que han renacido este año 2017, y ahí les tenemos una gran oportunidad también para verles. Aunque claro, 7 de octubre hay que decir que coincide con el Dioses del Metal Fest.
Con el Dioses del Metal, eso en Vizcaya, eso el Metal Vizcaya. Norte, sí. Y Topo y Rockdan en Gasteiz.
Eso es.
Y lo de ver a Topo y Rockdan a mí pues me tira muchísimo. ¿Qué queréis que os diga? Porque ni he visto a Topo en mi vida. Rockdan se han reunido de una manera muy puntual, igual es la última ocasión de verles. Así que yo en este caso pues creo que voy a viajar hasta Gasteiz.
Pues bueno, que sepamos que aquí cerquita tenemos también otras posibilidades, otras opciones. Y otro concierto del que hemos hablado también hace poco es el Adisa Rock, que ya ha confirmado a todos los participantes para la edición de este año, y van a ser los siguientes: Mi Dulce Geisha, Calcetines y Cachetes, Los Cojones y Gris Perla, que repite y que, bueno, parece que están este año a tope.
Sí, porque también van a tocar el 15 de septiembre en Fiestas de mi Barrio de Rontegui, junto a Manifa. Y además Pedro de la Osa, el día anterior, el día 14, en el Club de Tiempo Libre, estará haciendo una masterclass.
Yo creo que va a haber que hablar con Pedro de la Osa o con Gris Perla al completo para ver si esto va en serio a ver qué pasa con Gris Perla.
Va a ser la gira más larga de su vida, ¿eh? Porque mira ya las fechas que tienen en pocos días.
Sí, sí.
Pero yo me alegro muchísimo. Sí. Volvieron en 2005, luego bueno estuvieron tocando y grabaron un directo, pero luego parecía que iba a haber nuevas canciones, pero al final quedó ahí la cosa, no llegaron a registrar nada. Desaparecieron prácticamente sin hacer ruido. Y ahora vuelven también prácticamente sin decirlo, ¿no? Cuando nos apetezca volveremos, ¿no? Eso, además recuerdo que lo hablaba con el propio Pedro, me decía, no, al final cuando nos dé la gana volvemos, tocamos y cuando queramos y ya está. Y mira, pues así lo han hecho.
Bueno, pues para terminar con el tema de Adisa Rock, vamos a decir que se va a llevar a cabo el 18 de noviembre en la Sala Sonora de Astra Budúa y que la organización, pues bueno, ya dice que si se quiere que aparezca el logo de la empresa, comercio, local de hostelería o asociación en la cartelería del evento, a cambio de la voluntad, se pueden poner en contacto tanto en adisa@adisanturchi.es como en Facebook o en los números de teléfono que voy a dar a continuación. Atención, el 94-645-4002, 94-645-4002, y si no, en el número de móvil 674-213-775. Y pues bueno, ahí tenemos la fecha apuntada, 18 de noviembre, Sala Sonora Astra Budúa, Adisa Rock, organizado por la Asociación de Discapacitados de Santurchi, con Miulce Geisa, Calcetines y Cachetes, Los Cojones y Gris Perla. Y bueno, finalizamos ya la sección de noticias con el nuevo álbum de Greg Allman, Southern Blues, que se publicó ayer, 8 de septiembre, a través de Rounder Records, por supuesto de manera póstuma. Y bueno, cuenta en este disco Greg Allman con su banda habitual, además de los invitados Jackson Browne, Buddy Miller, The McCreary Sisters y Greg Lice. Y bueno, pues el primer single que se publicó hace ya un par de semanas se titula My Only True Friend, de este Southern Blood de Greg Allman, como decimos, disco póstumo del genial músico estadounidense. Y bueno, pues ahí escuchamos My Only True Friend.
Ya está sonando de fondo, vamos con este nuevo tema de Greg Allman. No, this river will surely flow to an end. Keep me in your heart, keep your soul on a mend. Hope you're haunted by the music of my soul. When I'm gone, please don't fly away and find you a new love. I can't face living this life alone. I can't bear to think this might be the end. But you and I both know the road is my only true friend. Another night alone, but I see you in my dreams. Sometimes, no matter where I go, Lord knows you were always on my mind. So I hope you're haunted by the music of my soul. Fly away and find you a new Pues qué maravilla nos ha traído Sergio en el día de hoy este trabajo póstumo de Greg Allman, que hace poco fue noticia por su fallecimiento y pronto será noticia pues en las efemérides también cuando se cumpla ese, el aniversario de ese fallecimiento, y hoy ha estado aquí en las noticias. Sigue siendo bonito en estos casos que siga apareciendo este tipo de material.
Además, bueno, habéis escuchado una canción, bueno, tranquila, pero muy elegante, muy bien. A mí la verdad me ha gustado mucho.
Un temazo.
Bueno, pues vamos a recordar efemérides y cosas que han ocurrido la semana del 4 al 10 de septiembre en años anteriores y, bueno, sobre todo también cumpleaños, ¿no? Vamos a empezar felicitando el pasado lunes a Blackie Lawless, el gran Blackie Lawless, cantante, bajista y líder de Wasp, que cumplió 61 años. También cumplió el mismo día años...
Cantante y guitarrista.
¿Qué he dicho, bajista?
Sí.
No, bueno, pues, guitarrista. No sé por qué he dicho bajista.
No, no te preocupes. Total, realmente no, los solos no son suyos, ¿no? El guitarra rítmica, pues ya está.
Pues bueno, lo digo, el vocalista y guitarrista, Blackie Lawless, de Wasp, 61 años. El mismo día cumplió 47 años Igor Cavalera, el batería de Soulfly y Sepultura, batería brasileño, Igor Cabalera, 47 años. Uh-huh. Y el mismo día, los mismos años, 47, cumplió el gran John García, voz de Cayus, de su banda John García, de Vista Chino, de Hermano, de Slowban y de algunas otras más. Pues ahí lo tenemos, cumpliendo 47 años. Luego uno de los autores y vocalistas también más importantes del rock iberoamericano de toda la historia falleció el 4 de septiembre de 2014 a los 56 años tras pasar más de 4 años en coma por un ictus. Hablamos de Gustavo Cerati, el líder de Soda Stereo. Y el 4 de septiembre de 1981 se publicó el disco Death Ringer, tercer álbum de estudio de Meat Loaf, que tiene esa fantástica canción Death Ringer for Love, dueto con Cher. Pasamos al 5 de septiembre, que fue el pasado martes, fue el cumpleaños de Arnel Pineda, el vocalista de Journey, y que cumplió 50 años. Y hubiese sido también el cumpleaños de pues una de las más grandes voces de la historia del rock, de Freddie Mercury, el pasado 5 de septiembre, hubiese cumplido 71 años. Aunque como todos sabéis, pues falleció en el 23 de noviembre de 1991. Y también el 5 de septiembre se cumplieron 30 años de la publicación del cuarto y último disco de Warlock, Triumph and Agony, del que, bueno, el año que viene habrá gira 30 aniversario de este disco con Doro a la cabeza y demás. 6 de septiembre, el pasado miércoles, fue el cumpleaños de Roger Waters, el miembro de Pink Floyd, que cumplió 74 años. El mismo día cumplió 56 Scott Travis, batería de Judas Priest, de Razor X y de no sé si alguna otra banda que ahora mismo no recuerdo. Pues 56 años para él. William Duval, el cantante de Alice in Chains desde el año 2006, cumplió 50 años. Ismael Fuentes Garay, el cantante y guitarrista de la banda mexicana Molotov, cumplió 43. Y luego tenemos que recordar también a Tom Fogerty, el guitarrista y hermano de John Fogerty, de la Creedence Clearwater Revival, que falleció un 6 de septiembre de 1980 a los 48 años por complicaciones derivadas del SIDA que padecía. Hay que decir, un SIDA que contrajo después de una operación a la que se sometió, pues bueno, sangre contaminada con los anticuerpos y que bueno, esa transfusión pues fue la que le condenó. Y mira, vamos a recordar también a alguien que no fue un gran rockero, pero que sí que tuvo relación con algunos rockeros, y que fue Luciano Pavarotti, el gran tenor que colaboró con algunos rockeros, como decimos, como Brian May, Bon Jovi, Deep Purple y algunos otros, que falleció el 6 de septiembre del año 2007 a los 71 años de edad a causa de un cáncer de páncreas. Pasamos al 7 de septiembre. El 7 de septiembre tenemos dos efemérides que recordar, que están además relacionadas entre sí. El 7 de septiembre de 1936 nació Buddy Holly, el que para muchos es el verdadero creador del rock and roll, y que además falleció el día que la música murió, ¿no? En aquel accidente de avioneta junto a Richie Valens y Big Bopper, con tan solo 22 años. Pues en 1978, el 7 de septiembre, fallecía Keith Moon, el batería de The Who, con 32 años. ¿Y cómo falleció? Pues por sobredosis, después de ver la premier de la película The Buddy Holly Story. Pues decía, dos hechos relacionados entre sí. El 8 de septiembre, que fue ayer, fue el cumpleaños de Mick Brown, el batería de Dokken, que cumplió 61 años. Y también cumplió, en este caso, 49 años, el guitarra rítmico de Blind Guardian, Marcus Sippen. Y vamos a recordar también a Chris Witchhunter, batería original de la leyenda del rock por thrash metal Sodom, que murió por las secuelas de una larga enfermedad motivada por el alcohol en el año 2008. Tenía 43 años. Hoy, día 9 de septiembre, es el cumpleaños de Jani Limatainen, guitarrista fundador de Sonata Ártica, que ya no toca en esta banda desde el año 2008 y que actualmente milita en Kane Suffering y, como dijimos también hace algunas semanas, en The Dark Element junto a Nete Olson. Pues en su caso cumple hoy 37 años. Recordamos también a Bill Monroe, alias el Father of Bluegrass. Lo he traído porque, bueno, como la semana pasada hablamos tanto del Bluegrass y el Hillbilly,
nos explicaste casi la historia del, del Bluegrass.
Pues digo, mira, ya que tenemos esta efeméride, vamos a contarla, ¿no? Nació el 12 de septiembre de 1911 y falleció en el año 1986 a los 85 años, bueno, a los 84 años, 3 días antes de cumplir 85, como digo, el Father of Bluegrass. Su nombre es Bill Monroe. Hoy también tenemos que felicitar a alguien muy importante, hoy 9 de septiembre, a un compañero y, bueno, yo creo que también hay que decir amigo, ¿no? Chema Sánchez.
Sí, sí.
Hay que felicitar a Chema Sánchez, el conductor del programa Concierto para Ellos, que, bueno, que hoy es su cumpleaños.
Pues Sorionak, para él, por supuesto que amigo íntimo, además, casi, casi. Anda que no hemos compartido cosas con él en directos. Y cuando hemos salido por ahí, simplemente a pasar un buen rato. Y además, que es que siempre es agradable encontrarte con él.
Eso sí es verdad. Y mañana, 10 de septiembre, será el cumpleaños de Joe Perry, el guitarrista de Aerosmith, que cumplirá 67 años. Y un 10 de septiembre de 1981, Paul Di'Anno dio su último concierto junto a Iron Maiden en Copenhague, Dinamarca. Y bueno, pues la efeméride que... Mira, esto lo tengo que mirar, porque no sé si está bien dicho efeméride en singular.
Yo siempre digo, ¿no? Efeméride. Yo creo que sí, ¿no?
No estoy muy seguro, pero bueno, como siempre se habla en plural, no estoy del todo seguro. Bueno, en cualquier caso, el hecho que destacamos hoy tiene que ver también con un 9 de septiembre y con un guitarrista, bajista, productor y mezclador que cumple 47 años. Él es Sasa Páez, fue guitarrista de... Mira, antes hablábamos de Scanner, ¿no? Una banda mítica de Alemania, pues sobre la misma época, un poco anterior, surgía Heaven's Gate, otra banda imprescindible, yo creo, en las décadas de los 80 y los 90, con sobre todo dos grandísimos discos, el Living in Hysteria y el Planet Earth, ¿no? ¿Era el otro? Sí.
No me pongas, no te lo puedo decir ahora mismo en memoria.
Sí, sí. Y que, bueno, que nació un 9 de septiembre de 1970 en Wolfsburgo. Además, como decimos, de guitarrista, bajista, también ha sido productor, sobre todo porque Heaven's Gate dejó de lado, bueno, se separó en 1999. A partir de entonces se hizo productor y, bueno, ha hecho trabajos con bandas como Avantasia, Edguy, Angra, Shaman, Rhapsody of Fire, Camelot, After Forever, Epica y muchas más. Y uno de los lo que vamos a escuchar hoy tiene que ver con uno de los trabajos, de los primeros trabajos probablemente que hizo como productor, que fue con Aina, una metal ópera espectacular, además en aquella época del año 2003 que se empezaron a poner de moda las metal óperas, ¿no?
Con Avantasia, Nostradamus.
El Nostradamus de Niccolò Gotcheff, que es espectacular.
Yo creo que es insuperable.
Sí,
yo creo casi diría que no la... Sí. Vamos, y lo siento por todos los demás que hayan hecho óperas rock y demás, yo creo que la de Nostradamus es insuperable.
Estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, y surgió esta metal ópera Aina, que, bueno, la creó el propio Sasa Páez junto con Robert Huneker Richo, que también era compañero suyo en Heaven's Gate. En este caso hizo de batería y productor. Sasa Páez hizo de productor y de bajista en este trabajo. Michael Miro Rodenberg, también compañero de Heaven's Gate, se encargó de los teclados y los arreglos, y además contaron con la ayuda de Amanda Somerville, que fue vocalista y se encargó de las letras y de la historia de esta ópera metal. Invitados en esta ópera que estuvieron, pues Glenn Hughes, que se apuntaba a todas en aquellos tiempos y ahora también. O sea, yo siempre me imagino a Glenn Hughes agazapado ahí en algún detrás de un arbusto mientras músicos van hablando, y de repente cuando vas a ir a un proyecto, me apunto, algo así, porque es que están todas. Bueno, pues participaban Glenn Hughes, Michael Kiske, André Matos, Candice Knight, Sash Jordan, Tobias Sammet, Marco Yetala, Sebastian Thompson, Damien Wilson, Thomas Rettke, que era el cantante de Heaven's Gate, Olaf Heyer, Cynthia Rizzo, bueno, un montón de personas más, Oliver Harman, Simone Simons, y como músicos también tuvieron varios invitados. Así que, bueno, quería destacar esta metal ópera porque también era... Fue un gran disco, doble disco, de hecho. Y ya voy a aprovechar para decirle a mi amigo Álvaro que tiene mi disco original.
Que te lo devuelva, ¿no?
Que lo devuelvas ya después de tantos años. Y a todos los Álvaros del mundo, devolved los discos.
Si quieres, danos el número de teléfono y que la audiencia la acose. Le llame a ver cuándo le devuelves el disco a Sergio, con amenazas y demás.
Sí, sí.
Y la dirección, si quieres, también.
Va a haber que hacer eso.
Eso no. Venga, pues vamos con Aina, que me parece además fenomenal que te hayas acordado, pues, eso de... No de un disco tan tan clásico, pero sí en una época importante de óperas rock y demás, pues aquí está una de ellas. Aina, año 2003, ya se habían editado Nostradamus y Avantasia.
Sí.
Ya digo, yo me quedo con Nostradamus, ¿eh? A mí me parece, sí. Eso me parece ya impecable. Pero bueno, también está muy bien, tanto Avantasia como Aina, que tengo que decir que nunca la he escuchado entera, ¿eh? Esa, esta es la que falta en mi discografía, fíjate. Así que le voy a decir a tu amigo que me la dé a mí, que me la dé a mí, que no te diga nada y ya está. Venga, Sergio, pues la semana que viene volvemos. ¿Vale?
Muy bien, aquí estaremos.
Venga, vamos a escuchar a Aina.
Ah!
Masters is Born. Ese es el tema que hemos escuchado de Aina, Days of Rising Dawn, de Metal Opera, año 2003. Con cuya edición, la efeméride de su edición, ha terminado hoy Sergio esa segunda parte de su sección. Ya sabéis que son primera parte noticias, segunda parte efemérides, y todos los sábados le tenemos por aquí dándonos buena cuenta, pues, de eso, de la actualidad, y también recordando un poquito la historia que nos ha ido dejando, pues, grandes músicos y grandes obras, como ha sido en el caso de hoy Aina, la cual hemos recordado. Vamos ahora con un trabajo a punto de editarse, 7 de noviembre, bueno, todavía quedan unas semanas, pero muy prontito tendremos completo este quinto álbum de Valdemar, y tenemos este adelanto. Ya sabéis que habíamos presentado All King's Visions, que apareció dentro de su EP previo a la edición del disco, y ahora tenemos ya este homónimo tema, Against All King's, que dará título a su próxima obra, Valdemar sonando. Pues vamos a seguir por el suelo vizcaíno, y es que una gran noticia es la que damos a continuación. Esto que escucháis es el nuevo trabajo de Sin Más, cuarto trabajo de los vizcaínos, banda a la cual tenemos muchísimo aprecio. Pasaron por aquí en un par de ocasiones con anteriores trabajos por nuestros micrófonos, y después, pues, de más de 7 años, la banda regresa con un nuevo trabajo de título Desesperación. Se editará el próximo día 19 de septiembre. Escuchamos ya este tema de adelanto, Secula, lo nuevo de Sin Más. Bienvenidos de nuevo a la actualidad, pegando caña de nuevo, Sin Más. Tú no quieres de oír, siempre trayeros y mordiendo, como es en este caso con Secula, lo nuevo de Sin Más. Hemos extraído este tema, Desesperación, adelanto de Desesperación, de su próximo trabajo discográfico. Continuamos con otro adelanto, Los Hijos de la Peste Negra, que regresan, Ratzinger, nuevo tema, adelanto de su próximo trabajo discográfico, Santa Calavera. Lo hacemos sonar aquí en La Mirada Negra para ti, Ratzinger. Bueno, cómo pega, qué fuerte pega esto de Ratzinger, ¿eh? Adelanto, Santa Calavera, de lo que sea su próximo trabajo discográfico. Dicen que vuelven con más mala hostia que nunca. Parecería imposible, pero por lo que escuchamos aquí, puede que sea verdaderamente cierto. Suena a amenaza este tema de lo que será lo próximo de los vizcaínos. Y por tierras vizcaínas vamos a continuar, y en ellas nos vamos a quedar porque pues vamos a terminar con la siguiente banda. Me apetece rescatar un clásico de Gris Perla, que hemos hablado de ellos en la sección de noticias, y recordamos que están muy activos últimamente. Estarán actuando el próximo día 7 de octubre en la Sala Group de Portugalete junto a Éxodo Indomables y ellos mismos completan el cartel en ese concierto benéfico en apoyo a los damnificados del incendio de Sestao de hace algunos meses. Estarán actuando en el Adisa Rock un poquito más tarde, el 18 de noviembre, junto a Mi Dulce Geisha, Calcetines y Cachetes y Los Cojones. Y antes los podréis ver también en un concierto totalmente gratuito en las fiestas de Rontegui. Estarán el próximo día 15 de septiembre, así que mucha actividad para ellos. Así que pues bueno, yo creo que está muy bien que recordemos un gran clásico como este Siempre Gris, Hoy Amanecido, Gris, aquí en Vizcaya. De una ciudad Pues con ellos nos despedimos. Siempre Gris, Gris Perla. Volvemos a estar con vosotros el miércoles de 6 a 8 de la tarde. Síguenos en lamiradanegra.es, en redes sociales, en Facebook sobre todo. Y esperamos contar contigo una vez más. Hasta la próxima, Gur.
Los trenes llegan retrasados.